Bueno, arriba dice que ya se está grabando la conferencia. Buenas tardes, por si hay algún compañero o compañera conectado. Por ahora no. No sé si es exactamente la hora en punto, porque esto se inicia a la hora en punto matemáticamente y acaba a la hora en punto. Bueno, buenas tardes a todos. En principio hay dos compañeros nuevos.
David.
David,
Adiós.
a Jose y la compañera que
Yuri.
estaba.
Sí, la primera, tutoría, Yuri.
Yuri. Y yo, Marcelino Díaz, pues para estar aquí todo el curso. Ya les he colgado materiales en AR, por si los quieren utilizar. Normalmente yo suelo hacer muchos esquemas y algún que otro resumen. Y suelo también resolver los cuestionarios de final del tema, que son muy relevantes. Y luego les mando el eSociolog por si tienen dudas en alguna. Porque eso es una tarea autoevaluable. Se evalúan ustedes mismos. Pero como están empezando y hay ítems con mucha dificultad, y ustedes mismos pueden que no se aclaren, me pueden consultar en determinados momentos. Pues vamos a ver un poco el cuadro con el que iniciamos todo el segundo tema. Esta es la prueba objetiva del tema 1, que la tengo aquí metida. Esta es una secuencia de sociología que está colgada también. Estas dos cosas están colgadas ya en el foro correspondiente a nuestra zona de Canarias.
Bueno.
Buenas tardes. Hola.
Hola.
Hola. Está el cuestionario del tema 1. Está la evolución humana que preparé para hoy, el resumen del tema 2, el tema 2 con las respuestas contestadas ya y la prueba objetiva del tema 2. Es decir, que de aquí para abajo todo es el tema 2, ¿vale? Vamos a empezar por el resumen porque el resumen les aclara mucho. Es una especie de coger los epígrafes y aprender a resumir, a que ustedes hagan resúmenes y esquemas, vale lo mismo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que los exámenes que les van a poner a ustedes son epígrafes. Ustedes no contestan a cosas de mitad de preguntas, sino epígrafes. Entonces, el epígrafe a veces coge 3 y 4 páginas. Es imposible abordarlo todo, de acordarse de todo al completo. Entonces, si hacen un resumen o hacen un esquema, se benefician para la memorización, por lo menos, se benefician de todas estas cosas y se ve que en el fondo el estudio está hecho. Vamos a ver el resumen del tema 2. Aquí está, me parece que era Raico Dorta, ¿no? Conectado. Raico, ¿era tu nombre? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Raico. Me parece que me hiciste una pregunta y te la respondí por el foro. No sé si lograste entrar, Raico. Ah, y está también Pablo, Pedorta, Raico y Pablo. Buenas tardes, Pablo. Bien, lo bueno de hacer un esquema de esto es que, como acabo de decir, ustedes tienen la posibilidad de coger lo más sustancial, memorizarlo y estar listos con vista a si sale de cualquiera de estos epígrafes. Luego también no hay que tener miedo de que pueda salir de todo, porque hay epígrafes que están condenados a salir según la estadística, lo que nos dice la estadística de exámenes anteriores. Y por el contrario, hay otros epígrafes que salen un año sí y el otro también. Con lo cual ya se puede ir acotando por dónde pueden ir las preguntas. Porque si no, aprender a aprobar un examen aquí sería excesivamente complejo. Bien. Vamos a situar esto a la derecha para podernos conducir. Vamos a darle al signo más para ampliarlo. ¿Se ve mejor ahora? Vamos a darle un poco más. Bueno, hay un binomio que es hombre y sociedad que resulta inseparable. El DVD pone los ejemplos de los peces que, como están habituados a vivir en el agua, pues no se dan cuenta de lo importante que es el agua. Solo cuando salen al aire se ven expuestos a la muerte. Lo mismo pasa con los seres vivos que viven en lo aéreo, que cuando les falta el aire es cuando se percatan, ¿no? Y a nosotros nos pasa lo mismo con lo social. Lo vemos como tan natural vivir en la familia, vivir en los grupos, que ya lo damos como algo cotidiano, sin importancia. Y esto lo contrario, es clave, ¿no? Bien. Biológicamente, el hombre necesita a los otros. Y biológicamente porque el hombre, curiosamente, es de los seres más endebles al nacer, de todas las especies. Y ya desde pequeño necesita el cuidado de los otros, del afecto, del apoyo, de un largo proceso de aprendizaje en el cual se va formando. Y todo ello para integrarse socialmente, ¿no? O sea que lo social es clave. Aquí cuando habla de grupos primarios es una red fundamental. Los grupos primarios son aquellos grupos más cercanos a nosotros con los que nos identificamos y cuyas relaciones ternas son tan fuertes que estamos llamados a permanecer en ellos porque la vinculación, lo que Nisbet llama el vínculo social, hay una fuerza tan rígidas que nos hacen depender o interdepender, que nosotros también formamos parte, que es imposible salirse de ahí, ¿no? El caso de la familia o el caso del grupo de calle, del grupo de colegio, etcétera. Son grupos primarios, efectivamente con vínculos muy fuertes, en la familia biológicamente con una dotación genética muy fuerte, etcétera, etcétera. Pero aunque no hubiese dotación genética y fuese un niño adoptado, lo mismo. El medio ambiente cultural en el que se mueve lo social hace que la dependencia esté llamada a ser muy, muy estrecha. ¿De acuerdo?
¿Y esa dependencia con lo afectivo viene dada por algo antropológico o por algo químico?
Por ambas cosas. Bioquímico o genéticamente, las especies están llamadas a, digamos, también a ese vínculo, ¿no? Ese vínculo social. Incluso hasta en especies, hay más posibilidades en especies más próximas de hacer vínculos que en especies más lejanas, curiosamente. Y se da en los dos ámbitos. En el ámbito biológico, innato, en el ámbito cultural, medioambiental, de adaptación, etcétera, etcétera.
Entonces podría decirse que el hombre sin afecto químicamente se desequilibra.
Sí, hola, buenas tardes.
Se vuelve inestable sin afecto.
Sí, el afecto, el apego, hay estudios sobre el apego en la infancia. Hay lo que se llama el síndrome del órbita, estudiado por freudianos, pero bueno, al fin y al cabo es un estudio serio, ¿no? Donde niños con necesidad de afecto y sin tener ninguna posibilidad de apego terminaban falleciendo. ¿De acuerdo?
¿Cómo se llama? ¿Síndrome
del hospital?
Del hospital.
Sí, el hospital es el autor, el que hizo el estudio. Te estoy hablando de oídas porque yo hice también psicología, parte de sociología y política. Bien. Entonces, los grupos primarios son aquellos que están más próximos a nosotros, afectivamente más fuertes y con unos vínculos sociales más estables, ¿no? Esa fuerza que nos mantiene unidos es a lo que llama Nisbet vínculo social. Bien, para el estudio de esta fuerza se puede acudir a dos terrenos, a la estática social o a la dinámica social. La estática social, no sé si aquí habrá, aquí hay uno, me parece. A ver si puedo trabajar aquí mismo. Vamos a ponerlo en la pizarra para verlo mejor. Está la pizza aquí, ¿eh? Voy a darle para arriba a esto. La pizza aquí ya está. Hola, buenas tardes.
Hola.
Sí, veo la pizarra aquí. Qué raro. No aparece aquí la pizarra. O aquí en el más, a ver. No. No es esto. Yo iba a poner. Pero claro, dibujar ahí es imposible. Si no aparece la pizarra, ¿qué tendría que aparecer aquí? No sé si al moverla. A ver.
¿Descargar documento completo?
No, tiene que ser en el Mac, a ver. No. Todavía...
¿El lápiz no es?
¿Eh?
¿El lápiz no es?
¿Aquí?
¿El símbolo? ¿O uno de estos lápices? No sé.
Tiene que estar aquí. Hay un apartado que dice pizarra. A no ser que yo lo haya borrado. Vamos a darle aquí a ver. Abrir herramienta avanzada. No, esto es para dibujar. Vale, lo dibujo aquí como Dios me ayude, ¿vale? La estática social... Vamos a poner una línea horizontal. Esto es una línea del tiempo, ¿no? O una línea sucesiva de momentos históricos, ¿no? Y aquí me voy a parar en un momento determinado. Y hago un estudio aquí, en este momento determinado. ¿De acuerdo? Pues bien, a esto se le llama estática social. Lo que en lingüística, no sé si ustedes han dado lingüística, se llama sincronía. Coger un momento de la historia y hacer un estudio. Pues así trabaja el estructuralismo que vamos a ver en los temas 4 y 5. El estructuralismo estudia las estructuras sociales, pero como son tan complejas, no lo puede ser en los momentos del cambio, sino en el momento de pararse. Si la línea esa fuera... una película de la realidad, la estática social sería una fotografía. Y muchas fotografías seguidas sería la dinámica social. ¿Lo ven ahora?
No termino de entender el gráfico.
A ver, el gráfico este es pararse en un momento del tiempo.
Sí.
Y pasar a otros momentos sucesivos sería dinámica social.
Bueno.
Vale. Esto sería una fotografía de la realidad. Y todo esto serían múltiples fotografías de la realidad que darían lugar a la película. La película sería la dinámica, no se para, está en movimiento. Y la fotografía sería la estática. ¿De acuerdo?
El método analítico, entonces.
Sí, correcto. Correcto. Entonces, la estática social estaría en relación con los estudios estructuralistas. Y de instituciones tipo funcionales, ¿no? Mientras que la dinámica social estudia más los cambios. Es más propio de las teorías del cambio, Carlos Marx. Carlos Marx, recuerden, estudiaba históricamente o evolutivamente los modos de producción. Empezaba con el modo de producción asiático, modo de producción esclavista, modo de producción feudal, etcétera, etcétera, etcétera. Estudiaba a través del tiempo. Pues bien, la dinámica social sería más bien propio de la escuela, el paradigma dinámico, el paradigma del cambio, que es el de Marx y el de Max Weber en la parte, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. La estática mediante el análisis de las estructuras, aquí lo dice claro, la dinámica en el análisis de los cambios. Si en la estática podemos explicar los vínculos de un niño en torno a su familia, en la juventud lo veremos dentro del grupo de iguales, amigos, pandillas, grupos deportivos, etc. Es decir, lo vamos viendo a lo largo de la vida. Primero, el grupo fundamental para el niño va a ser la familia. Después, el grupo clave, sin que la familia pierda protagonismo, van a ser el grupo de iguales. los compañeros con los que se relaciona ese niño, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, esto es la naturaleza de lo social. De acuerdo con este punto, nuestra naturaleza social está ahí y no tiene discusión alguna. Necesitamos de lo social lo mismo que el pez necesita del agua y lo mismo que los seres terrestres necesitan del aire. Sin lo social no podemos vivir. Bien. Bien. El papel de lo social en el desarrollo humano. Como todos ustedes saben, a partir de Darwin se instaura la teoría evolutiva, porque antes las especies y los estudios naturales, sobre todo, se veían desde una óptica estática, ¿no? Hasta Linneo, que fue un seguidor de la ilustración de los planteamientos clasificatorios, lo veía como una razón estática de estudio. Pero ya con Cuvier, con Lamarck y sobre todo con Darwin, que se implanta una nueva teoría a partir de Hegel, que fue el que de alguna manera la diseñó filosóficamente, se pasa a ver la realidad cambiando, ¿no? La realidad biológica y la realidad social cambiando. Bien, a partir de los 60 y los años 70, ocurre que se pone de moda la conducta social nuestra con unas bases que podríamos llamar bases genéticas. Sí, todas nuestras conductas que se podrían explicar genéticamente. Esa es la teoría de Wilson, aquí. Wilson, sobre, por ejemplo, el parentesco, el altruismo, es decir, ¿por qué se da el altruismo en determinados casos? ¿Y por qué en otros casos aparece la rivalidad y la agresividad, etcétera? Entonces, apostaba por explicaciones genéticas. ¿De acuerdo? De hecho, Wilson intentó hacer una especie de sociología genética. Pero claro, el montaje todo se le vino abajo cuando se evidencia que en el ser humano se da el binomio evolución biológica y evolución cultural. Es decir, se dan ambas cosas, no se dan por separado, se dan conjuntamente. En la primera evolución de los homínidos prevaleció la evolución biológica. Y a partir de las conquistas aprendidas del neolítico, el paso a la cultura con más influencia, etcétera, etcétera, hasta hoy, que podemos hablar de una teoría relacionada con la revolución tecnológica, la teoría de la comunicación. Hasta este punto hemos llegado tan avanzadamente que eso ya no lo puede explicar la genética, no tiene que explicar digamos que las conquistas que va realizando el hombre en ese progreso social, en esos avances sociales. ¿Vale? Bien. A ver si esto sigue para abajo. Sí. Bien. Uno de los seguidores de Wilson, en concreto Hamilton, llegó a formular el famoso, a la hora de explicar el altruismo, el coeficiente, llamado coeficiente de Hamilton o coeficiente de parentesco, que sería el tanto por ciento de conductas altruistas que se dan en los que tienen el mismo gen a favor de sus elementos más cercanos, de su parentesco. Es decir, el altruismo se da más en los parientes. Es que nosotros desinteresadamente le pagamos los estudios a nuestros hijos, los criamos lo mejor que podemos, incluso hasta damos la vida por ellos cuando hay que tirarse al agua para sacarlos, ¿no? yo qué sé, situaciones límite. Pues eso no obedece a ninguna conducta aprendida, sino que es una inclinación genética que nos lleva a ello. Y todo eso porque los genes que son similares tienden a configurar su supervivencia. Es decir, cuanto más amplia la familia, cuanto más asentados estén los lazos, más mayores, más alto es el coeficiente de Hamilton. Bien. No aparece, está para arriba. Pues el tercer apartado es la concepción del hombre como ser social. Bueno, para que tengan una idea, esto no es nada nuevo, sino que Aristóteles en el siglo del 5 al 4 antes de Cristo llegó a definir al humano como zoon politikon, como animal político. ¿Qué quiere decir animal político? Que fuera del ámbito social no se puede vivir. Fuera de la polis griega nadie podía vivir. Incluso los bárbaros tenían sus formas de vivir, los que estaban fuera de la polis, pero también eran gregarios y vivían, gregarios quiere decir sociales, y vivían en agregados, en grupos que intercambiaban todos sus elementos culturales. Entonces dice Aristóteles algo muy importante en el hombre como animal político, como son un político, venía a decir algo muy importante. El hombre que no se crea social, o bien es un bruto, o bien se cree un bruto, un animal más, o bien se cree un dios, algo que está por encima de los hombres, para demostrar que el son politikon es que tiene que vivir con sus congéneres, tiene que vivir con los elementos de su entorno, tiene que vivir personas, miembros de la familia. Incluso los esclavos, aún siendo esclavos, constituyen una parte de la polis griega, con un estatus muy bajo, pero siendo miembros de la polis. Bien. Entonces, con la teoría de Darwin, pues la idea de equilibrio, ser vivo, naturaleza, se juntó con la posibilidad de adaptarnos al medio. Es decir, la adaptación al medio era clave. Por eso sigue perviviendo en lo social la adaptación al medio. Lo que hay que distinguir es naturaleza y cultura sin que ambas se den por separado. La naturaleza vendría a ser lo biológicamente determinado, y la cultura, las adaptaciones realizadas en el medio ambiente con todo ese género de nuevas instituciones, nuevos avances, nuevos progresos, nuevas técnicas, nuevas leyes, nuevas organizaciones, para una profundización mayor en esa adaptación social. Vale. Bien. Vamos a ver si vemos algunas de las preguntas claves de este tema. Ah, me falta algo muy importante, que esa evolución social, que la tenemos aquí, es fruto de millones de años. Es un proceso muy lento y que parte desde seres más simples a seres muy complejos, como el ser humano, ¿no? Vamos a ver la evolución humana, si les parece. Aquí hay un cuadro de la evolución humana que yo se los cuelgo esta tarde o mañana, como mucho. Yo todos estos materiales los voy colgando por si no vinieron al principio de la clase. No, adopté por ponerlos allí por una razón muy simple, que el año pasado alguien... pues me olvidé de mandarle alguna cosa y me lo volví a repetir y tal. Mientras que estando todos allí, pues con toda la comodidad del mundo entran ustedes. Además no puede entrar sino los de Canarias, ¿no? Entran ustedes y ponen sus materiales, ¿no? Vale. ¿Ha habido problemas en entrar a la plataforma?
Sí. Yo no he podido entrar aún, pero porque ya está.
Tenía bueno, un problema, son que sea. La... Sí.
Pero supongo que ya estará solucionado.
Vale, de acuerdo. Bueno, pues la evolución de los homínidos, entendiendo por homínidos, aquel grupo de animales con rasgos siniestros todavía, que empiezan poco a poco a adquirir características anatómicas y fisiológicas propiamente humanas. ¿De acuerdo? El primer prototipo vendría a ser los Australopithecus, que aunque diga aquí 4 a 2 millones, que estos son los más selectivos, ya desde los 7 millones que aparece aquí, desde los 7 millones, habían habitantes en África, curiosamente. África es la cuna de la humanidad, ¿no? África es la cuna. Si miran para arriba, todos los territorios son africanos, y luego migraciones a Europa, migraciones a Oriente, migraciones a Asia e incluso a Estados Unidos. Bien. El Australopiteco vemos que no era aún totalmente erguida su posición. Este ya es un Australopiteco, digamos, aventajado, porque el Australopiteco siempre se le ve en la fil y en las imágenes siempre se le ve un poco con la tendencia del trasero hacia detrás. Bien. La postura no era totalmente erguida. No conocía técnicas de caza, se movía en la selva húmeda o en bosque seco y vivía en África Oriental o Austral, aquí, hacia Tanzania, sur del Sudán y tirando hacia Sudáfrica, parte más austral. Bien, le sigue el Homo habilis de 2,5 a 1,5 millones de años. Aparece ya con una posición erguida y bípeda, es decir, dispuesto a caminar, a la marcha. Esto es una ventaja. ¿Por qué? Porque libera las manos. Si puede caminar sobre los dos pies, libera las manos, y las manos le valen para ser habilidoso y crear instrumentos. ¿De acuerdo? Bien, es cazador, podían hablar y habitaba espacios más abiertos, como son las sabanas con árboles, y vivía en África también. Me parece que tú llegaste a ver el DVD, ¿no?
Una parte.
Pues en el DVD aparecen estos grupos, los Habili, protegiéndose, mientras de algo que han cazado, que es una cebra, protegiéndose de los lobos, de las aves que pululan a su alrededor. Es decir, una imagen parecida hoy ha dado un león con respecto a otras especies. Bien. El Homo erectus aparece de 1,5 a 300.000 años. Ya fabricaba hachas de mano, usaba el fuego para cocer alimentos, habitaba en campamentos y cuevas, descubrieron el fuego y habitaron África, pero aquí en este caso emigraron a Europa. Aquí. Hay la emigración a Europa, también a Asia e incluso a Oceanía, en el caso del Neandertal, ¿no? Bien. Europa y Asia. Bueno. El Neandertal va de 300.000 a 40.000 años. Hay muchas discusiones con el Neandertal, que si fue una especie que se extinguió. Últimamente se ha avanzado mucho a través de los hallazgos de Atapuerca y de la zona oriental de Ucrania, donde se han descubierto que se ha demostrado que el Australopithecus no se extinguió, sino que se cruzó con el cromañón. ¿De acuerdo? Eso sí, el cromañón tenía una mayor capacidad de relación social, y aún siendo más frágil que el Neandertal, sobrevivía mejor, porque por eso mismo que hablamos hoy, que la inteligencia no es individual, la inteligencia es social. Ya casi nadie trabaja por sí solo. Hay equipos de trabajo, ya cuando contratamos, contratamos equipos de trabajo. Y cada vez las redes son más amplias. ¿Vale? Bien, fabricaba hojas de cuchillo y lanza en Neandertal. Era bastante fornido, aunque un poco más bajo. Vivía en cuevas, conocía el fuego, enterraba a sus muertos y vivía en Europa, Oriente Medio y Asia Central. Y el cromañón, que ya entra en el Homo sapiens sapiens, el neandertal es simplemente sapiens. Pero el cromañón se le distingue ya como Homo sapiens sapiens, pues era capaz de hacer arte de calidad y bueno, las cuevas Altamira, las de Lescaut en Francia, son prototipos de los trabajos de Homo sapiens sapiens. Se puede ver que fabricaban útiles de casa, domésticos y decorativos, conocía la cerámica y la agricultura, era capaz de pinturas rupestres, habitaba en toda la tierra. O sea, en cambio ya... Bien, si se llega ya al neolítico, capaz de domesticar animales y conocer los metales, hombre, ya estamos en plena cultura, digamos. Bien. ¿Alguna cuestión sobre esto que les interese? O si tuviéramos que explicar algo. Vamos a quedar esto para acá, a ver si tenemos algo más ahí. Bueno. Vamos a ver las preguntas del tema de hoy. Por si tienen algunas dudas. ¿Usted ha llegado a verlas? No. No, la pregunta del tema no. ¿Qué ocurriría si un ser humano fuera criado fuera de la sociedad? Le voy a dejar unos minutos para que analicen algunos casos y ejemplos concretos de los que hayan oído hablar. ¿Han oído hablar de algún caso de un niño criado? Hay una película en la península de reciente. Que llegó a vivir en Sierra Morena, abandonado, alejado de todo de toda cultura, de todo contacto humano. No sé si llegaron a ver la película.
Que es medio thriller, así, medio...
Sí. Sí. Pues hay otra película todavía más señera, que es una película de Truffaut, el francés Truffaut, sobre El salvaje de Aviron. El salvaje de Aviron fue un niño abandonado en el bosque y criado en medio de los animales. Fue rescatado y llevado a la civilización, pero no llegó a sobrevivir. Me recuerda un poco también a alguna película, algún relato de Tarzán que llega a incorporarse a Gran Bretaña, pero... le resulta tan dura la nueva adaptación que pide volver a la selva. O sea, hay una mezcla de... Entonces, hay un problema con el salvaje de Aviron, y es que cuando no ocurre la socialización temprana, que es el lenguaje en su momento, el gatear en su momento, el ponerte de pie, el caminar en su momento, el lenguaje, las normas, la comunicación con los demás, etcétera, etcétera. Si se espera a una que llamaríamos una cultura tardía, una socialización tardía, pues perdemos casi todas las capacidades por medio, que fue lo que pasa con todo. Cuando el chico ya era medio adolescente, incorporado a la sociedad, fue casi imposible. Vale. Bien. Aquí habla de la experiencia del salvaje Aviron, la novelada de Mowgli. La experiencia del Tarzán, con una segunda parte donde es traído a la civilización al amparo de su familia y termina por retornar a la selva, etc. Es decir, que en otro medio ambiente, que no sea el cultural, el hombre ya no es hombre. Cuando hablo de hombre aquí, me refiero a todo género humano, a mujeres y hombres. Porque a veces existen las connotaciones de esa reivindicación natural de la mujer de poner amigos todos, yo pongo todos, todas, no sé si se dan cuenta. Estamos cambiando, estamos siendo más sensibles a todas estas cosas que se pueden modificar a mejor. ¿Qué son más frecuentes en la naturaleza viviente? ¿Las tendencias hacia la agregación o hacia la individualización y aislamiento? ¿Qué creen ustedes? Incluso vamos a ver especies que vivan en simbiosis, están llamadas a entenderse también. Parece que hay un cangrejo ermitaño que le produce proteínas a...
Le están hablando por el chat, uno de los chicos.
Ah, sí, sí, a ver.
Su pregunta.
Acabo de llegar, buenas tardes. Pablo, ¿sí?
Lo primero, supongo que se refiere a la pregunta, a la segunda, la primera de las opciones.
Si la tendencia es agregación o individualización.
No entiendo.
Él se refiere, lo primero quiere decir que la tendencia es la agregación.
Es la agregación.
La pregunta, la respuesta.
Sí, 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 correcto. Entiendo, Pablo. Correcto. Sí, aquí también Kinley Davis comparte contigo esa idea de que la unión en conjunto más amplio siempre es beneficiosa. Es lo que llamamos con nuestro estilo verbal la unión hacia la fuerza. Eso se puede aplicar a la especie humana, se puede aplicar a cualquier grupo humano y se puede aplicar a la simbiosis entre dos especies próximas que viven en el mismo hábitat. Bien. También George Herbert Mead, que es un sociólogo norteamericano importante, es el del interaccionismo simbólico. Pues que para muchas especies el continuo aislamiento es imposible. De manera que siempre hay algún tipo de relación, bien sea incluso competitiva para escapar del otro, o bien sea cooperativa para beneficiarse los dos.
Lo más saludable, sin duda, es la agregación, pero vemos cada vez más por inseguridad y por otras razones en determinados países, no sé cómo aquí, cómo está, eso es aquí, pero que la gente cada vez quiere aislarse más, busca aislarse más, pues para huir de todo lo que es estrés y polución, y también incluso contacto con personas, la gente que quiere salir a la calle no quiere ver a nadie, pero el momento que pones tu nariz fuera de tu casa, pues estás en contacto y la gente te está evaluando, te está juzgando, y hay gente que se cansa de eso y quiere huir. Y va a vivir en sitios más alejados.
Pero después se da la paradoja.
Pero no es saludable.
No es saludable, pero también se da la paradoja que te encierras en casa y entras en una red social. Con lo cual...
No hace ningún sentido, sí.
No tiene mucho sentido. Porque entras en una red social porque lo necesitas. Necesitas hablar con alguien, comunicarte con alguien.
Yo creo que es un problema de adaptación. Sí. Personas que tienen dificultad de adaptarse a lo que es la sociedad hoy. De los contactos y... Y el convivio que...
Había una señora en Santa Cruz que era tía de un alumno mío, que me contaba el sobrino que contactaba con un montón de medios publicitarios solo por el hecho de tener que con quién hablar. Curioso, ¿eh? Sí. Curioso, porque la soledad también es dura, como un demonio, ¿no? A veces decimos, no, la soledad y tal, pero en casa hay gente, ¿no? O sea...
Bueno, habiendo dicho antes que se trata de una necesidad biológica, incluso por tendencia a permanecer vivo, ¿no? Por una forma de continuación de la especie, se dependerá de la agregación, supongo.
Sí, sí, sí. Es una tendencia natural y está ahí, ¿no?
O sea, se equivoca quien dice que estoy mejor en mi casa sin nadie. O sea, se equivoca mucho, ¿no?
Normalmente son personas. Se equivoca y no se equivoca, porque también es verdad lo que tú dices, que en ciertos contextos de la cultura de masa se están dando fenómenos de excesiva agresividad y de excesivo desamparo en determinados momentos, y esto te obliga mucho a tomar precauciones, ¿no? El ser humano también es precavido. El caso de este chico que acaban de asesinar en Sudáfrica. 27 años, está en casa de la novia, le roban y no contento con robarle, le dan un tiro. Esto crea ya, entre otros, unos ciertos temores a la seguridad. Y a...
Bueno, pero en ese caso el aislamiento se produciría desde núcleos sociales grandes a pequeños, pero no sería un aislamiento completo, ¿no?
Total. No, para nada. Para nada.
Seguiría interactuando con personas del entorno, aunque el entorno se reduzca.
Sí, correcto.
De todos modos, esta tendencia hacia la agregación sería considerando siempre al individuo, no a una sociedad en su conjunto. Porque no un grupo. No
bueno,
un grupo
la sociedad, individuo, la sociedad lo que hace es darle la razón al individuo. Es decir, si nosotros no eres nadie.
Sí, pero quiero decir que la tendencia hacia la agregación la entendemos observando un individuo en concreto y no observando a grupos de individuos.
Un individuo de una determinada especie.
Pero no a grupos de individuos.
Pero también a grupos de individuos. Es decir, la necesidad de alianza que estamos viendo ahora mismo en esas series televisivas no es por casualidad.
Paradójicamente, en momentos históricos, lo que, por ejemplo, el nacionalismo se dispara, hay una mayor tendencia a la desunión, por así decirlo, y surgen más movimientos nacionalistas.
Sí, pero de forma endogámica. Es decir, de forma endogámica, pero sin que eso signifique que prescindan de los otros. Es decir, lo que hacen es buscar otras triquiñuelas para buscar alianzas. Por ejemplo, aliarse con movimientos similares, aliarse con Escocia, aliarse con Serbia, aliarse con los kosovares. Es decir, buscar modelos o prototipos que le den la razón, aún así. ¿De acuerdo? Bien.
Se produce un hermetismo entonces, pero dentro de individuos o comunidades con las mismas, con unas similitudes ideológicas, pero no se produce un hermetismo total.
No, yo creo que no. Más la idea de Escocia o la idea de Cataluña, en caso de lograr la independencia, es estar en Europa. O sea, si no, no tendría sentido. Es decir, una cosa es que tú tengas tu propia identidad, el sentido identitario de pueblo. Se tiene el sentido identitario de persona. Yo soy marcelino y más o menos sé un poquito cómo soy. Aunque saben más de mí los que están a mi alrededor que yo mismo. También es verdad. Porque mirar hacia el interior es fastidioso y lleno de problemas, ¿no? Esa es, una cosa es la identidad personal y otra cosa es la identidad grupal. Es decir, que compartas una lengua, una historia, una forma de ver el mundo, unas costumbres, unas instituciones, unas tradiciones culturales. Ese grupo tiene su identidad. Pero no por ello pone en tela de juicio de la identidad de los otros. Entonces se llegaría ya a extremismo. Que ocurren a veces también, porque no es así. ¿Cómo y por qué surgieron las agrupaciones sociales en la historia de la evolución de las especies? ¿Qué funciones cumplen? ¿Qué ventajas tienen? Pues aquí la genética juega un papel importante, pero no lo es todo. Es decir, cuando en esos cruces genéticos se producen mutantes, mutaciones, algunas mutaciones son más adaptativas que otras. Y curiosamente, por ser más adaptativas, consiguen mayor supervivencia y más reproducción. ¿De acuerdo? Es la manera en que los cromañoides, los sapiens sapiens, desplazan de alguna manera a los neandertales. porque su capacidad de trabajar en grupo y de coordinarse era mucho mayor que la de los neandertales, que iban un poco más por libre. Cuando surge un gen de eso, de la necesidad de vivir y de comunicarse con nosotros y de ampliar los horizontes, entonces esa adaptación, si prospera, pues se termina consolidando. Es un poco lo que dice. ¿Quiénes aportan experiencias nuevas que también, siendo artificiales, porque son creadas por el medio ambiente, prospera la imagen? Pues los individuos más jóvenes suelen ser los que aportan estas experiencias. Hay el caso de los monos de Cosima. Había el trigo quedaba mezclado con el agua y a una especie joven, a un individuo joven, se le ocurrió pasar el tipo cernidera, donde el trigo quedaba arriba flotando en el agua y podía aprovecharse el trigo. E incluso querían darle más sabor a la batata y la mezclaban con agua salada, con lo cual la batata era más sabrosa. Pues esto lo aprendieron del individuo más joven y sigue permaneciendo en Japón esas costumbres de los simios de cocina. También hay películas por ahí donde ustedes pueden ver que esos descubrimientos luego se convierten en institución. Se institucionalizan, es decir, se convierten en pautas que las aprende toda la comunidad y que las transmiten a su descendencia. A eso es a lo que se conoce con el nombre de institución. Pautas culturales aprendidas que se transmiten a las nuevas generaciones. Bien. Ahí hablo también de los grupos estos.
Quiere decir que la próxima generación ya no tendrá que aprender, ya sabrá. Por intuición.
Bueno, no por intuición, pero yo me he quedado bastante perplejo con mi nieta, por ejemplo, que no es de las más prósperas, pero veo que me da 20.000 vueltas en todo lo que sea tecnología de la información. El otro día yo decía, bueno, aquí hay un traductor y aquí tienen las palabras de tal y cual. Yo había cosas que desconocía. Dice, no, pero también se puede oír hablar. Y le dio aquello y empezaba las mismas frases que habíamos puesto en francés y en español. Pues en francés una señorita, pues no. Yo no me había fijado y a la chica ya se me adelantaba. No tiene sino 9 años.
Hemos visto un caso curioso, sí, en Brasil, en Navidades. Un grupo de franceses que estaba haciendo una inversión en hoteles en el nordeste y un grupo de españoles, portugueses y brasileños, todos ahí reunidos para las navidades. Y los hijos de estas familias, los niños, se reunieron, pero vamos, cada uno con un idioma, pues han cogido los móviles y estaban en una mesa solo con niños, comunicándose y divirtiéndose con los traductores de los móviles.
Curioso.
Pues ha sido muy curioso. Como, curioso, yo qué sí. sé, 10 niños de edad, como mucho 12 años para abajo, comunicándose entre ellos, sí, haciendo amistad, pero con los traductores de los móviles. Imagínate.
Que sean más felices o menos felices, ya...
Ya lo sé.
Ya
pero
no lo
que
sé.
Es interesante porque, y curioso, sí.
Porque yo, por ejemplo, que soy bastante más alejado de la generación de ustedes, porque crecí en un ambiente más de acción en la calle, en el campo, sobre todo, porque mi familia poseía el campo, pero en un ambiente espontáneo de comunicación. Ahora es otro medio ambiente. Pero claro, la adaptación del ser humano es portentosa. Bien. La coevolución, ¿qué quiere decir? Que lo biológico y lo cultural no están separados, sino son dos caras de una misma moneda. ¿De acuerdo? Es decir, el sexo, el afecto, la institución del matrimonio, cómo criar a los hijos, todo ese tipo de instituciones están entremezcladas entre lo natural y lo creado por el hombre.
Lo cultural sería algo así como la nomenclatura social que adquiere lo biológico.
Hay muchas definiciones de cultura, y las mejores definiciones, curiosamente, son de antropólogos. Por eso se llama antropología cultural. ¿De acuerdo? Entonces, la que más conozco yo es la de Taylor, Malinowski y Linton. Entonces, Taylor la ve como un conjunto de aprendizaje, formas de vida, pautas de conducta, creencias, valores, mientras que Malinowski lo ve como formas de conducta generalizadas que se aprenden de unos a otros y se transmiten. Y que se da desde las sociedades más simples, como son las sociedades primitivas, hasta las sociedades más complejas, como las industrializadas, en este caso como el paradigma de la teoría de la comunicación actual, ¿no? Después Linton lo ve más como un sistema de pautas de conducta también, pero con un fin de supervivencia. Las definiciones son muy similares. En todas ellas hay unos aprendizajes detrás. Esos aprendizajes con el tiempo se institucionalizan. Se convierten en ideas, en creencias, en valores, en leyes, en religión, en mito, en todo lo que haga falta. Y quedan instaurados en el grupo social o el grupo cultural. Bueno, bien. Si tienen alguna pregunta, no, o si quieren ustedes participar, no tengan temores, ¿eh? Bien, los sociobiólogos, ya lo hablamos antes, eran aquellos que, o son aquellos que todavía hay defensores, son aquellos que en los años 60, 70 del siglo pasado pensaron que las ciencias sociales podían ser explicadas desde el punto de vista biológico. Y desde el punto de vista biológico, fundamentalmente, en cuanto que las conductas sociales se basan en las acciones genéticas que llevamos dentro. De manera que el altruismo es una conducta genética. La agresividad es una conducta genética. Pero, ¿qué ocurre con la sociobiología? Que no es capaz de salirse de esos ámbitos donde está entremezclado lo natural y lo cultural, y cuando tratan de meterse en lo solo cultural, ya no tienen respuesta. Solo dicen que las unidades de reduplicación genética se llaman genes, y las unidades de reduplicación culturales se llaman memes. Son dos conceptos que no sé si ustedes los habían oído. Pero actualmente la sociobiología, pues, está en entredicho, porque la complejidad de lo cultural va mucho más allá. Y todavía hay seguidores, pues, que se valen para defender opciones políticas como el ojo por ojo y diente por diente, que es
un organismo biológico.
Un organismo biológico y tiene que defenderse y no sé qué, no sé cuánto. Hay posiciones para todos los gustos. Bien. Esta pregunta sí se la dejo a ustedes porque la expliqué antes. Profundizar en el significado y alcance de la definición aristotélica del hombre como zoón político. ¿Qué era zoón político? Son animal y politikon, político. ¿Y qué quiere decir animal político?
que vive en sociedad,
que pertenecemos a como una especie más, pero que el tema de lo social está en primer plano.
Pero realmente denominar al ser humano únicamente como son políticos es un poco limitado, ¿no?
No, porque ahí incluye también, ¿qué otra cosa incluye ahí? El lenguaje.
Ah, vale. Bueno, pero...
Sí, sí. ¿Y qué incluye, incluye también? La necesidad de solidaridad, de...
No, no, si denominar al ser humano está bien, pero creo que debería extenderse al resto de las especies también, porque todas tienden a aglutinar.
Ah, claro, claro.
En torno a comunidades.
Claro, claro. Lo que pasa es que, según el estudio que vimos antes del coeficiente de parentesco de Hamilton, en las especies animales el círculo es más reducido. Y a veces en ese afán de supervivencia se da más el individualismo, entre comillas, que el altruismo. O sea que no es tan próximo, sino que es un continuo, ¿no?
¿Eso no podría ser una consecuencia del hecho de que el ser humano esté tan extendido? Que sí. El resto de comunidades...
Uno de los rasgos de la especie humana es el ecumenismo, el estar ya extendido hacia todo el globo. Eso está claro.
Sí.
Pero podríamos decir lo mismo de las ratas, por ejemplo. Y sin embargo, aunque hay también pautas... naturales que vincula a los padres con los descendientes, pero luego el sentido de individualidad es mayor. Bien. Hacer un esquema de la dinámica y pasos que ha seguido la evolución humana, pues ahí lo vimos ya, me parece, ¿no? Lo vimos en el gráfico. A ver si está por aquí, evolución humana. Sí, era este, ¿no? Este es el más sencillo que encontré, porque aún poniéndole la pregunta esa, el epígrafe ese, eso está dentro de un epígrafe que me parece que es el 4. Y no van a poder entrar de lleno en eso, sino dar una pequeña pincelada de la evolución y para adelante. Lo importante es que hagan resúmenes de los epígrafes, como dije antes, y que esos resúmenes cuenten con lo más sustancial. 4 o 5 cosas, y luego a la hora de en el examen, 1 hora y media, no les va a dar para más tampoco. Porque son 3 preguntas para que ustedes cojan 2, y cada pregunta vale 5 puntos. Pueden tener un 10 en el examen sin haber hecho los trabajos complementarios, si el examen es perfecto, según lo que dicen. Léanse también la guía de la asignatura, ¿vale? Bueno, queda un par de minutos. Si necesitan cualquier aclaración o cualquier cosa que quieran aportar, que es bueno que siempre... A ver, los que están ahí al otro lado, si quieren aportar algo, Pablo... Raico, gracias, hombre, gracias a ustedes por tener la paciencia de escuchar. Bueno, pues no sé si se cumple la hora o queda un minuto. Tres minutos queda. Pues venga, haga alguna pregunta, venga. A ustedes sí se la deseo. Desea por compromiso.
Yo tengo dudas sobre el tema de los trabajos complementarios.
Ah, vale. Existen dos trabajos. Uno es sobre la sociedad dividida, que es un librito que no lo traje hoy, pero el primer día se lo mostré, y como la asignatura esta está dividida en dos, los 7 primeros temas es para este primer cuatrimestre. Y los otros 7 para el segundo cuatrimestre. Hasta la página 600, 600 y no me acuerdo. bueno, hacen un resumen y luego defienden alguna idea que les haya llamado la atención, que les motive a discutir y defender. Presentan el día, me parece que es el día 10 de enero, ¿eh? No me acuerdo, sí, creo que es el 10, sí. Lo suben a donde dice trabajo, evaluación de trabajo, y ellos en Madrid se lo evalúan. Y luego deben de presentar también una... los e-sociólogos contestados y enviados también a Madrid. Y hay una encuesta que se llama... olvida, sobre los hábitos y las aspiraciones de ustedes, las expectativas, digamos. Como una serie de preguntas, se me olvida el nombre de cómo llaman ellos. Ah, sí, cuestionario de intenciones. Que deben de colaborar porque, hombre, como sociólogos, el día de mañana ustedes también tendrán que pedir colaboración en algún momento. O sea,
me parece que hace parte de la evaluación también, de la sí, evaluación final, a sí, partir de la nota. Sí.
Todo lo que colaboren ustedes se lo tienen en cuenta.
Sí. No es que valen nota.
Es más, los que vengan a clase y estén asistiendo a mis clases como Pablo y Raico y todo eso, figuran en un listado que yo envío en la medida en que han participado y han estado por aquí. O incluso me han hecho preguntas por el... ¿cómo se llama esto? Por el vaginal, todo eso lo hay que tenerlo en cuenta. Y al cabo hay gente que trabaja y no puede asistir, lógicamente.
Yo tengo una pregunta.
Sí.
Bueno, yo simultáneo en estudios, ¿no? Estoy estudiando aquí por la UNED y en la ULL.
Sí.
Entonces tengo muy limitado el tiempo.
De acuerdo.
Y tengo pensado por ahora presentarme solo los exámenes porque no tengo tiempo material de hacer las pruebas. ¿Cuál es la máxima nota a la que se puede aspirar solamente con el examen?
Con el examen,
pero un 10 sobre...
Tú tienes un 5 en el examen y sí, tienes un 5.
Ah, ¿sí?
Sí. Los trabajos son voluntarios. Trabajas para subir notas.
Complementos, nada más.
Sí, sí. Para subir notas.
Subir notas,
¿vale? Sí. Incluso puedes tener un 10 en el examen y ese 10, aún sin haber hecho trabajo, es un 10.
Es muy ideal, sí.
¿Por qué todo este rollo? Porque ellos no tienen pruebas suficientes de si tú has hecho el trabajo o no lo has hecho. Por todas partes. Mientras que el examen o lo has hecho tú uno, o el Espíritu Santo se ha colado por ahí. Que a veces se cuela el Espíritu Santo, sí, a modo de chuletas y de todo eso.
Sí.
Pero bueno, ¿quién no ha sido alumno alguna vez? Bueno. Pues nada, los dejo aquí porque ya...